Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, muy bienvenidos a este lunes 26 de junio de 2017, último lunes de junio, última semana de junio. Se nos va la mitad del año por la ventana del calendario, pero no vamos a desesperar por eso. Bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, como todas las noches, a partir de las 21 horas está aquí en Radio Nacional. Hoy con Mariano Justo. Mariano, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Buenas noches.
Bien, muy bien. Y con la compañía de Norma Salas, que nos hace el favor de reemplazar a Lucía Rodríguez Bosch, que hoy está enferma, que le deseamos, a quien deseamos que se reponga rápido. Norma, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenida.
Un gusto, Alejandro, y un beso a Lucía.
Y por supuesto, como todas las noches, un programa que hacemos con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Roust en la producción, y con Ana Maroto en los controles técnicos, llevando nuestra voz a todas las estaciones de Radio Nacional en todo el país y también más allá. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos un invitado especial, un invitado con quien me une una antigua relación, antigua y muy estrecha relación. Una de las voces, yo diría, más relevantes de la escena pública argentina en los últimos años, una persona que tempranamente hizo una muestra de coraje cívico y de claridad intelectual cuando tomó la palabra para comenzar a discutir algunos aspectos de la política argentina, de la política kirchnerista, que no estaban siendo discutidos. Una persona que siguió usando la palabra con claridad y en alta voz, pero sin gritar, y que ha sabido articular esta función, yo diría, triple: la del intelectual público, la voz ciudadana, la del historiador profesional y la del divulgador, a través de la coordinación de una gran cantidad de obras para el gran público, con las que siempre ha conseguido llevar la historia a sectores amplios sin hacer concesiones al rigor de la disciplina. Así que es un gran placer estar con Luis Alberto Romero en el estudio de Radio Nacional Vía la Noche. Luis Alberto se graduó de profesor de Historia en la Universidad de Buenos Aires en 1967. Fue profesor en la Universidad de Buenos Aires durante muchos años. Fue profesor en la Universidad de Itela, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Dirige la colección, yo creo que, bueno, no sé si acaba de terminar, la colección Historia y Cultura del Siglo XXI Editores. Integra el Consejo de Administración de la Fundación de la Universidad de San Andrés. Dirige el sitio José Luis Romero del Programa de Historia Política de la Universidad de San Martín y la Universidad de San Andrés. Es socio del Club Político Argentino. Investigador principal del CONICET hasta su jubilación hace un par de años. Y frecuente colaborador de los diarios La Nación, Clarín, Los Andes, etc. Bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias y bienvenidos por mi lado a todos. Y nosotros venimos conversando desde hace tiempo.
Así desde hace muchos años.
Vamos a seguir conversando.
Es una conversación en proceso, pero vamos a tratar de compartirlo esta noche con nuestros compañeros aquí, con nuestros oyentes. Luis Alberto, siempre esta doble dimensión del historiador y el ciudadano, ¿no? Esta forma de usar el conocimiento histórico para tratar de participar en el espacio público.
Sí, sin saber muy bien los límites entre uno y otro, ¿no? Que siempre hay una tensión y a veces el campo de uno invade el campo del otro.
Pero sin embargo, los límites tienen que ver con las reglas de la construcción de un discurso, con los modos de validación del conocimiento, que son diferentes de los de la opinión o de la...
Sí, pero hay un punto donde realmente las aguas se separan, aun cuando en la persona están totalmente mezcladas, ¿no? Que es que el centro del trabajo del historiador es entender lo que pasó. Entender lo que pasó significa entender por qué cada uno de los actores de algo hizo las cosas y finalmente hizo lo que le pasó que tenía que hacer. Mientras que cuando uno opina como ciudadano, opina en función de valores y afirma cosas, que hay cosas positivas, cosas negativas. De modo que lo que tiene de bueno el oficio de historiador, que es descubrir toda la gama de grises que hay en la conducta humana, cuando uno opina, va oscureciendo y aclarando las cosas, ¿no? Entonces en ese juego a veces me pierdo un poco sobre de dónde estoy hablando.
Es decir, que uno es un oficio de claroscuros y el otro es un oficio de matices.
Claro, ambas cosas, por supuesto, están balanceadas, ¿no? Un historiador siempre, de alguna manera, acentúa algo que le parece que va en un cierto sentido de la historia, y un ciudadano también trata de entender al otro con el que está discutiendo. Pero me parece que, en el fondo, son dos actitudes diferentes.
Pero uno podría suponer que un matemático no pone de ningún modo sus principios al servicio de su conocimiento. En el caso del historiador, ¿es tan claro que cuando hace historia los principios y los valores no están operando?
No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y por eso es que en la profesión de historiador, que no, a mí me gustaría que fuera una profesión tan organizada como otras, la validación en última instancia depende del juicio de los pares, de los colegas, ¿no? Que son los que dicen, hay sobre este tema se pueden decir 6, 7 u 8 cosas que están dentro de lo posible, pero hay otro montón de cosas que están fuera, ¿no? Y que eso indican que vos te sesgaste demasiado en tu argumento, en tus principios, en lo que querías hacer, ¿no?
Pero los colegas lo dicen siguiendo una serie de reglas de construcción del, claro, del discurso posible y del discurso que se sale
académico. Sí, de reglas en primer lugar sobre los hechos, ¿no? Los hechos existen y luego sobre, hasta cierto punto, sobre los contextos, ¿no?
¿Y al ciudadano quién le pone reglas?
Yo creo que nadie, ¿no? Y creo que la gracia de este tema de la memoria es haber puesto en evidencia cuánto de subjetividad hay en el debate público y cuánto de subjetividad hay en la construcción social de la memoria, ¿no? Al punto que a mí me parece que fácilmente puede llegarse a la conclusión de que la llamada verdad es algo que no tiene la menor importancia para quien construye su memoria o construye la memoria de los otros. Solo puede tener importancia como un argumento si uno descubre que a alguien le preocupa lo de la verdad y se lo dice. Le dice, no, mira, las cosas fueron así. Pero finalmente en la construcción colectiva de la memoria, en medio de un montón de conflictos, lo que prima es algo que es útil. ¿No? Contarse una historia del pasado, proyectar un futuro, ¿no?
¿Qué quiere decir, si lo
pensamos en términos individuales, ¿no? Cuando uno se dice a sí mismo quién es, o por ejemplo cuando hace un currículum, ¿no? Cuando uno hace un currículum pone las cosas que le parece que son importantes para la ocasión y en muchos casos saca algunas que alguna vez puso o cosas que pondría en otro contexto. Después vienen nuestros colegas y dicen, ¿cómo te olvidaste de poner que en tal año vos estás ahí? Uno dice, bueno, yo tengo derecho a acordarme de lo que quiero y olvidarme de lo que quiero porque esto me permite vivir mejor. Y me parece que en las historias, si uno mira el conjunto del proceso de construcción de la memoria social, finalmente es eso lo que pasa, ¿no? Alguien mira el pasado a partir de los problemas que tiene en el presente y es sobre lo que quiere proyectar, ¿no?
Y es ahí cuando dice, esto nos permite vivir mejor o no.
Exactamente.
Pero las disputas discursivas ahí tienen otro volumen, porque ¿qué es vivir mejor? ¿De qué modo esto nos permite o no vivir mejor? Quiero decir, ahí las subjetividades en juego hacen mucho más revoltoso el río que corre.
Por supuesto, porque lo primero que hay que decir de esto es que es un campo de conflictos, ¿no? Y que en realidad es, claro, más que un campo de conflictos, es una dimensión del conflicto que es característico de toda sociedad y sin el cual una sociedad no viviría, no crecería, no se transformaría. Es algo bueno el conflicto. Entonces, en el momento de la construcción colectiva de memoria es cuando aparecen distintos proyectos que tienen distintas interpretaciones del pasado, distintas propuestas para el futuro, y ahí empieza el debate, ¿no? Y el debate sí se rige por reglas discursivas. Finalmente, ganar un debate interviene mucho más el manejo de habilidades discursivas que la verdad intrínseca.
Quería consultarle, Luis Alberto, en relación a esto, me hace recordar a Tony Yatt, el historiador británico, que tiene un libro llamado Sobre el olvidado siglo XX, y él plantea que se recuerdan determinados episodios y se olvidan otros en función de una mirada ideológica. ¿La mirada ideológica triunfa antes para construir la memoria colectiva, los olvidos que se generan, o es a posteriori ese triunfo de la mirada ideológica? Él dice, bueno, la globalización es lo que sostenemos, lo que se está sosteniendo que es, pero puede ser interpretado de una manera completamente distinta en base a los mismos hechos.
Sí, yo no sé por qué limitarlo al siglo XX, porque de hecho cualquier construcción de la historia de un país es eso, es recordar unas cosas y olvidar otras, y decir, estos contribuyeron a la construcción de esto y por eso hay un feriado que los recuerda, y estos otros no contribuyeron, entonces no los mencionamos, ¿no? Y sospecho que cuando los griegos inventaron la historia, hicieron eso, ¿no? Contaron la historia de la gloria de Atenas a partir de una serie de precedentes que podrían haber sido organizados de otra manera, ¿no? De modo que lo de la ideología es constitutivo del funcionamiento de una sociedad. Supongo que hay grados, ¿no? Y quizás Tony Judd pone el acento en la fuerte ideologización, ¿no? La mayor, pero en sí mismo no es diferente de cualquier otra historia.
Luis Alberto, aún cuando no acepta, y digo, es mi caso, es el caso de muchos, que estas versiones son versiones en conflicto, que el conflicto es necesario, que Hay, sin embargo, diferentes ideas acerca de cómo unas versiones pueden ser toleradas o no, o enunciadas o no. Quiero decir, ahí aparecen ideas sobre la sociedad, ideas sobre los regímenes discursivos y sobre los regímenes políticos.
Claro.
Parecería fácil que estemos de acuerdo en no estar de acuerdo cuando estamos de acuerdo en que es posible no estar de acuerdo. No estoy haciendo un juego de palabras. Es mucho más difícil aceptar los desacuerdos cuando una de las cosas en las que no estamos de acuerdo es en que es posible tener visiones plurales y diferentes. Esto plantea ya escenarios muy distintos, un caso del otro, ¿no?
Sí, efectivamente, y vos estás hablando prácticamente de Argentina 2017, ¿no es cierto?
Sí.
Esa discusión, algunos pocos creemos que es posible un debate plural y otros muchos creen que no, ¿no?
Argentina 2017 y Argentina muchas veces,
sí,
¿no?
Sí, muchas veces. Pero digo, es absolutamente actual lo que vos
estás
diciendo, ¿no? Pero claro, ahí hay una opción valorativa. Vos elegís, ¿te parece que es mejor construir una sociedad liberal y plural o te parece que es mejor constituir una sociedad alrededor de un pueblo homogéneo? Eso no es ni verdadero ni falso, es absolutamente valores, ¿no? Y construís todo un aparato alrededor de esos valores, ¿no? Y después viene un historiador y dice, bueno, pero en esta época no eran tan plurales como decían, y en esta época no eran tan monolíticos como decían, empezamos a buscarle, ¿no? Hasta que alguien...
empieza a encontrar aquellos matices de los que hablabas antes, ¿no?
Claro, hasta que alguien sancione una ley en la que dice que está prohibido...
decir algo que...
decir algo, sí.
Y aún así el historiador va a encontrar el modo de explicar que esa ley tampoco era todo lo que ocurría, ni era lo único que ocurría, ni que las consecuencias eran las que la ley decía que iba a ver si se hacía lo que sí, no se hacía, etcétera.
Sí.
Siempre esa tensión entre los claroscuros y los matices.
Sí. Y ahí es donde a mí me parece que en este momento la Argentina está muy polarizada, ¿no? Me parece que los partidarios de la polarización y la intolerancia van ganando. Bueno, más o menos, pero es un problema, ¿no? Y creo que el tema de los 70 es bastante, se ha convertido en central, ¿no? Una cosa curiosa, porque hace 5 o 6 años no lo era tanto, ¿no? Y ahí es donde me parece que la corporación de los historiadores, que somos poquitos y medio encerrados en nosotros mismos, podemos hacer un aporte que es mostrar que las cosas nunca son tan categóricas. Por supuesto que a partir de que uno lo muestre, después alguien tiene que interesarle el argumento y tiene que desarrollarlo y convertirlo en herramienta para el debate público, ¿no? Pero nosotros podemos presentar versiones lo suficientemente matizadas como para advertir, ojo, en la historia no existe ni el bien absoluto ni el mal absoluto. Existe gente más o menos.
Ahora, ¿vos pensás que lo de los 70 en el centro de la escena pública o de la discusión política actual es un modo de elegir un objeto de conversación que polariza mucho y por tanto está expresando una polarización que es anterior y diferente de la discusión sobre los 70? ¿O crees que los 70 causa polarización y diferencia?
Bueno, las dos cosas, ¿no? Pero el pasado en sí mismo es pasado, ¿no? El pasado es presente cuando desde el presente se lo trae a la escena, ¿no? O cuando uno puede mostrar las continuidades entre el pasado y el presente, pero el núcleo siempre, el pasado está activo porque se lo activa desde el presente, ¿no? Ahora, la pregunta entonces es, ¿por qué elegimos mantener viva esa llama del incendio de los 70 en el presente?
Bueno, la pregunta es también, ¿lo elegimos? ¿Elegimos mantener eso simplemente o eso está? Porque en las visiones contrapuestas también hay una que dice, elegimos olvidarlo en determinado momento, elegimos omitirlo del relato político, cultural, social, y luego fue puesto nuevamente en la escena. Y otros dicen, sí, fue puesto nuevamente en la escena, pero mal.
Mira, yo publiqué un libro escrito por un sociólogo que cuyo título original era algo así como Clase Media, Peronismo y no sé qué, y el editor lo tituló Los años 70 de la gente común, ¿no? Que logró traducir en unas pocas palabras las que caben en un título lo que era el interés real de un libro que era bastante sociológico, ¿no? Y el argumento del libro es la mayoría de la gente no vivió los años de la dictadura como un drama espantoso y sangriento, ¿no? Vivió su vida normalmente, ¿no? Entonces, si ahora nosotros estamos mirando ese periodo como un drama espantoso y sangriento, es porque, con este lente ideológico que vos señalabas recién, hemos resuelto poner las luces en esos dos puntos del escenario. Pero si pusiéramos las luces sobre la cantidad de gente o que fue indiferente, o que tuvo o que fue ambigua, o que resistió a la dictadura en algunos planos donde podía hacerlo y no lo hizo en otros porque se jugaba la vida, en fin, ahí se empieza o los que se fueron del país, y ahí tenés que distinguir los que se fueron del país porque si no los mataban, de los que se fueron del país porque no les gustaba el ambiente, o de los que se fueron del país porque encontraban oportunidades laborales que aquí no había, ¿no? Es muy, finalmente la comedia humana está llena de matices, ¿no? Entonces esta versión crispada que nosotros trasladamos al presente ahora es una de las formas en que puede trasladarse ese pasado.
Luis Alberto, nos quedan muy poquitos minutos antes del informativo y quizás la pregunta te exigiría más tiempo, pero si fuera así la retomamos después. ¿Por qué crees que hay tanta disputa sobre los 70? ¿Que ese es un modo de disputar el poder en el presente? ¿Que es un modo de disputar los sentimientos de algunos respecto del pasado? Si es, ¿por qué hay tanta disputa? ¿Por qué es algo tan central? Porque quiero decir que ha habido mucho sufrimiento, es indudable, y que el sufrimiento siempre necesita un proceso individual y colectivo de reparación de algún modo. Pero ¿por qué es tan esencial? ¿Por qué es tan difícil? Ha pasado mucho tiempo como para que esté tan en el centro de la disputa ideológica y política en el país, creo yo.
Mira, yo creo que es un poco de todo y algunas otras cosas más, y que es como la tela de la historia que tiene un montón de hilos que se van entrecruzando. En algunos casos yo tengo alguna idea de cómo explicar la combinación de cosas, pero de todo lo que vos dijiste hay un poco. Y el hecho, como decía yo, medio de pasada, de que desde diciembre de 2015 esto haya se haya colocado en el centro de la escena tiene que ver no con cosas muy antiguas, sino con una cuestión política del momento, pero que funciona sobre la base de algo que ya estaba construido.
Mariano.
Sí, estaba pensando en que esa reactualización del debate también habilitó posiciones contrapuestas, no solo matizaciones, digo, se reactualizaron viejas posiciones y se volvió a plantear un discurso que planteó, si bien no la teoría de los dos demonios, que fue algo que durante mucho tiempo participó de la, por lo menos de la conversación pública subterránea, pero sí se empezó a hablar del mal en otros términos, o por lo menos alguna gente. Digo, en Argentina tocamos, cuando pensamos en el tema de la dictadura, ¿pensamos en el tema del mal, en el tema de la violencia, o solo hacemos foco sobre un pedazo de la historia y una lente ideológica que separa buenos y malos, revolucionarios versus fascistas o militares? Digo, este debate puede al final, aunque pueda resultar contraproducente, ¿abrir otros que sí sean más interesantes en la cuestión?
Eso es lo que debería ocurrir, y ahí es donde creo que los historiadores podríamos ayudar, ¿no? Por ejemplo, los historiadores siempre hemos insistido en que el problema no empezó en 1976, que hay que meter mínimamente todos los 70, ¿no? Esto es una cosa como elemental, pero claramente chocaba con una decisión política de 1983 que luego el tiempo fue disolviendo, ¿no? Así que efectivamente podría ayudar, pero la verdad es que en realidad lo que está ocurriendo es que, por un lado, nos dicen nene callate, ¿no? Y por otro lado, dentro de nuestra profesión, esta polarización está haciendo su daño, ¿no? Está metiendo a muchos de nosotros, quizá a mí también, ¿no? En una posición confrontativa que no nos ayuda a entender, ¿no? Por ahora no vamos en ese sentido, deberíamos ir en ese sentido.
Estamos hablando con Luis Alberto Romero, que estamos hablando en esta zona que él mismo señalaba que es ambigua entre el historiador y el ciudadano que interviene en la discusión pública, y la conversación nos va poniendo en evidencia lo relevante de la doble posición, de la doble situación, el modo de poder entender el presente en relación con el pasado y el pasado en función de nuestro presente. Tenemos muchos temas, yo tengo muchos temas, hay algo que me interesa mucho conversar con Luis Alberto, que tiene que ver con la relación entre la argumentación y la verdad en el espacio público, pero lo vamos a dejar para después del informativo, porque dentro de unos segunditos nada más van a ser las 21:30 y vamos a dar paso al informativo. Yo dejo para nuestro regreso planteado este tema. Luis Alberto decía hace un rato, en la discusión ciudadana lo que importa son los argumentos, y a veces yo me pregunto si los argumentos son portadores de alguna fuerza vinculada con la verdad o solo de una capacidad de persuadir mejor que la del otro. Y ahí hay un problema.
Pero para un sofisma.
Claro. Volvemos en unos instantes con Luis Alberto Romero, el Zorro y el Erizo. Ahora tenemos el informativo de Nacional con Darío Bustin y Silvina Valeta. Ya regresamos.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Partió el avión Hércules desde Mendoza con los familiares y víctimas de la tragedia vial.
Tiene previsto llegar a El Palomar pasadas las 22 y desde allí los cuerpos de los 15 fallecidos serán trasladados por sus familiares para realizar los respectivos velatorios.
La ministra de Salud de Mendoza, Claudia Najul, confirmó en conferencia de prensa que quedan 15 pacientes internados en distintos hospitales de la provincia, 5 de ellos en terapia intensiva.
Vuelven al trabajo los 71 operarios despedidos de los talleres ferroviarios de Pérez, cerca de Rosario.
Según se informó, ocuparán sus puestos de trabajo al menos hasta el 14 de julio, cuando vuelva a haber una nueva audiencia entre las partes.
La firma tuvo una fuerte reactivación a mediados de 2014, con encargos de reparación integral de 10 vagones portacontenedores y 28 vagones de carga cubiertos para el Belgrano Cargas.
Según la empresa, desde 2016 los pedidos comenzaron a cortarse por la compra de unidades nuevas a China.
En el Ministerio de Trabajo de Nación se dictó la conciliación obligatoria, por lo que los 71 trabajadores de dicha empresa volverán a partir de este martes nuevamente a ocupar sus puestos de trabajo. Así lo remarcó el abogado de la UOM Rosario, Pablo Serra, en diálogo con Nacional Rosario.
Cierre del establecimiento por parte de la patronal, de la empresa Rigor. Y bueno, en ese marco pudimos conseguir que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria, reinstalándose de manera urgente mañana los trabajadores, cada uno de ellos a su puesto de trabajo.
Ivana Miskowski, Nacional Rosario, la radio de todos.
El pronóstico del tiempo anticipa en Buenos Aires tiempo inestable para mañana martes, con una mínima de 17 grados y mejorando el jueves, con un frente frío y mínimas que podrían llegar a los 8 grados.
En este momento en Buenos Aires, 20 grados 7 décimos la temperatura, la humedad 71%, el cielo nublado.
En Bahía Blanca, en tanto, la actual es de 10 grados, el cielo está nublado con lluvias.
Informó Nacional.
Acá me vas a escuchar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Martes 27 de junio, a las 20, Radio Nacional Rock presenta el festejo de los 300 programas de Caja Rodante. Miércoles 28, a las 19, Jazz en la 96.7, presenta a la porteña Jazz Band, transmite Radio Nacional Clásica. Jueves 29 de junio, a las 19, ciclo de recitales por los 80 años de Radio Nacional, presenta el festejo de los 25 años de la Biblioteca Nacional, transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Viernes 30 de junio, a las 19, los conciertos de Sadaic presenta un homenaje al Cuchi Leguizamón con Bruno Arias, la Bruja Salguero y la Orquesta del Congreso de la Nación, transmite Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita, capacidad limitada, Maipú 555. Somos la radio que te escucha, porque hacemos cosas únicas.
Y desde Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, compartimos
el campamento litoral y por supuesto que en esa semana también vamos
de este maravilloso río que nos llena de orgullo a los entrerrianos y a los paranaenses.
Paisaje sonoro nacional. Todas las semanas una provincia distinta.
Arranca la 43ª fiesta nacional del lúpulo en el Bolsón.
De lunes a viernes a la 1 de la madrugada.
Los invito a compartir voces y sonidos de nuestra América profunda.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia. Un año para celebrar a lo grande.
Estrenando el estudio mayor de Radio Nacional.
¿Te gusta el estudio?
La verdad me encantó, gracias.
Estamos con unos estudios impecables, blanco, luminoso, diseño futurista, mesa irregular para que estemos más integrados.
Impresionante, tengo micrófono nuevo, tenemos un estudio nuevo, todo flamante. Divino es poco.
Ana Gerson es nuestra querida directora.
Esta es una inauguración formal del estudio.
Solo quise venir aquí con todo el país.
Gracias.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza
por FM 93.1.
Mañana Ignacio comienza el jardín de infantes.
Mañana despertate, un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Vení a ver la radio. Visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio Egresado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior. Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Y muchas cosas más de la radio.
Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasía, de imaginación.
Los esperamos. Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Thank you.
En El Zorro y el Erizo por Radio Nacional, como siempre con la conducción de Alejandro Katz, escuchamos a Astor Piazzolla con Invierno Porteño. Y recordamos los medios de comunicación. Twitter, arroba nacional AM 870 o bien arroba zorro guión bajo erizo. Y el WhatsApp 1165840870. 1165840870. Ha llegado un mensaje que lo firma Ramón de Capital. Están muy buenos los nuevos programas, por el de Alejandro Katz, por ejemplo. El invitado de hoy, el profesor Romero, brillante. Muchas gracias. También agradece a Radio Nacional por la incorporación de Eduardo Lázari.
Seguimos entonces charlando con Luis Alberto Romero. Yo me había quedado con
la verdad,
con una inquietud, que es esa, es Luis Alberto decía, bueno, la historia se construye con algunas reglas que son validadas por la profesión misma, por en el espacio público. Lo que permite ganar una discusión, por decirlo de algún modo, no sé si es el modo adecuado, pero ganar una discusión es la calidad de un argumento. Y me pregunto si la calidad del argumento siempre es suficiente motivo como para tener razón.
¿Según quién?
Bueno, suponiendo que estamos en un espacio público que acepta que la persuasión depende de la calidad de los argumentos y que de eso se trata la disputa en el espacio público, no de otra cosa.
Sí, parece que ese es un modelo ideal que te sirve como aspiración o como punto de referencia, pero que no funciona así en ningún lado, ¿no? Los argumentos racionales ocupan un pequeño lugar en la discusión pública. Vos mismo has hablado de verdades emocionales, creo.
Sí,
que
absolutamente, llamabas,
¿no?
Absolutamente.
Que no entran en una discusión.
Bueno, no es la única forma, por supuesto, no es la única forma de definir hacia dónde va una comunidad determinada en un momento determinado. Hay otras formas. La expresión de la soberanía popular en la elección, en el voto, las manifestaciones populares que orientan la acción de los que deciden qué rumbo tomar, los grupos de interés y sus capacidades de presión, pero también existe el argumento como uno de los... ¿El argumento tiene alguna relación con la verdad o simplemente tiene alguna relación con su propia capacidad de persuadir o de desarticular el argumento opuesto?
Bueno, vos describís un mundo que a mí me encanta y me gustaría hacerme la ilusión de que todo es así, ¿no? Pero desde el punto de vista experiencial, ¿no? Nunca lo he visto como para poder decirte, hay un mundo donde finalmente el argumento racional se impone, porque siempre las discusiones están tan mezcladas con otras cosas que es muy difícil abstraer eso, ¿no? Pero el tema de la verdad es algo que nos toca a los historiadores muy de cerca, sobre todo porque tradicionalmente se ha supuesto que finalmente la verdad está en la historia, ¿no? Y que donde hay un conflicto de opiniones, ahí está la historia que va a zanjarla o la historia va a juzgarla, ¿no? Y es a partir de esa carga que nosotros tenemos, bueno, ¿qué dicen los historiadores? Que insisto quizás demasiado en no esperen de nosotros eso. No esperen de nosotros eso porque nosotros es cierto que como oficio nos proponemos llegar a la verdad. Pero a la vez sabemos que a eso no se llega, ¿no? Es como el horizonte, es algo que está siempre un poco más allá y que hay muchas cosas que nos apartan de ella, ¿no? Sabemos cuáles son esas cosas y lo que nos enseñan cuando nos enseña el oficio es a reconocerlas, a controlarlas. Una buena regla es hacerlas conocer, ¿no? Mi padre escribió en 1943 un libro 1946, un libro que era Las ideas políticas en Argentina, que llegaba hasta 1943. Entonces, a medida que avanzaba en el tiempo, como nos pasa a los historiadores, se iba haciendo más opinable eso, ¿no? Entonces, el epílogo puso, el lector tiene que tener en cuenta que el que escribe esto es socialista, ¿no? Y aunque trata de tomar cierta distancia de sus opiniones, está convencido de que no puede tomarlas absolutamente, ¿no? Entonces, ese sesgo lo tenemos todos, ¿no? Casi no sería ni necesario aclararlo, porque sí, es obvio, ¿no? Y ahí es donde me parece que nuestra única defensa es aceptar las reglas del oficio, de la exposición entre los pares. Yo lo digo esto muy alegremente, pero la verdad es que no lo practico demasiado, pero digo...
¿Por qué dices que no lo practicas?
Sí, porque yo soy un historiador atípico, no estoy totalmente metido en el campo profesional. Tengo otros intereses, entonces en otros campos me desenvuelvo más... me tomo más libertades de las que un colega más serio se tomaría. Pero sé que eso existe, ¿no? Sé que si uno escribe un artículo, ese artículo se manda a una revista que lo manda a dos o tres personas que saben del tema y dicen, esto va bien, aunque yo no estoy de acuerdo con sus conclusiones, puede estar acá, ¿no? Y de otros dirá, esto ni remotamente puede estar acá. Eso incluye a mucha gente que se autodenomina historiador. Sabemos que es una profesión no regulada la nuestra, de modo que
hay... A mí me parece que es interesante entender... en qué medida tenemos que aceptar que no hay una sola verdad y en qué medida tenemos que reconocer que no cualquier cosa se puede decir, ¿no? Porque ahí es donde está el camino interesante para construir algo.
Por eso yo te decía lo del juicio de los pares, porque si una revista recibe un artículo de hace poco, el otro día, en el Noche de los Filósofos, un joven me dice que estaba leyendo un libro de Guillermo O'Donnell y que le parecía que decía cosas muy importantes que habitualmente no figuran en la argumentación, como la importancia que tiene la economía, etcétera. Y yo le dije que eso es el ideal de un trabajo de historiador, el mostrar todos esos campos, ¿no? Y por eso los historiadores publicaríamos en una revista un trabajo de Guillermo O'Donnell, pero no publicaríamos uno del hermano. Es como el extremo opuesto, pese a que el hermano, Guillermo O'Donnell no se llama historiador, pero lo era, y el hermano sí.
Y el hermano sí, quiere decir, el hermano sí,
sí se llama, ¿no? Se llama historiador, sí.
Y no lo es.
Bueno, no lo es según esta definición un poco del oficio, ¿no es cierto? ¿No? Debería quizás haber una palabra especial, porque la otra, en relación con esto, una cosa que me parece importante es, yo defiendo la profesión de historiadores con sus reglas, con su acreditación, etcétera, etcétera. Pero de ninguna manera diría que los únicos que tienen derecho a hablar del pasado son los historiadores. Todo lo contrario.
Yo estoy de acuerdo. ¿No? Creo que lo importante, por supuesto, de todo creo que hay que restringir ni mucho menos el derecho a hablar de cualquier cosa que nos compete a todos, y el pasado es una de ellas. Creo que es importante precisar desde dónde uno habla. Desde dónde uno habla quiero decir, no desde dónde ideológicamente, sino... ¿qué tipo de discurso es el que uno está produciendo? ¿Tiene una pretensión de verdad académica? ¿Tiene una pretensión de conocimiento sistemático? ¿O tiene una pretensión de participar en una discusión dando un punto de vista cuya obligación es estar bien razonado, pero no responder a las reglas de la construcción histórica?
No, y yo diría, no solamente cada uno tiene derecho a hablar de lo que quiera, sino que... contarse el pasado es casi constitutivo, ¿no?
Absolutamente.
Y escuchar a otros que lo ayuden a contarse un pasado que le venga bien es esencial, ¿no? Pero está esa diferencia donde está el problema de la verdad, ¿no? Los historiadores no tenemos la verdad, pero creemos que estamos más cerca que la opinión común, porque nos esforzamos.
Pero el problema de la opinión común estribaría en parte en algo que planteaba Alejandro, que es
en la modificación de los hechos, porque a pesar de que los historiadores puedan tener diferentes valoraciones de hechos similares, asumen como existentes y como veraces determinados hechos o pisos comunes. Eso es lo que diferenciaría unas de otras.
Sí, exactamente, ¿no? Hay una frase famosa, los hechos son sagrados, la interpretación es libre o algo así, ¿no? Si lo miramos de cerca, no es tan claro dónde termina el hecho y empieza la interpretación, ¿no?
Sí,
una estadística es un hecho, pero es un hecho construido con una interpretación, claro. ¿No?
Te interrumpo un minuto, sí, porque creo que hay algo ahí que me parece que puede ayudarnos a entender los modos de hablar del pasado, del historiador y del ciudadano. El historiador habla del pasado. El ciudadano habla del modo en el que el pasado constituye su presente. Quiero decir, cuando yo hablo del pasado no estoy tratando de contar la historia verdadera del pasado, validándola en las fuentes, yo estoy tratando de entender de qué modo ese pasado hace mi presente. Me parece que son dos perspectivas diferentes.
Hasta cierto punto, ¿no? Si uno hace la historia de los historiadores, de los temas que han tomado y de los enfoques, concluís fácilmente que la gran mayoría parte de preguntas del presente y las proyecta al pasado. No mecánicamente, por supuesto, porque lo importante para un historiador es es darse cuenta de que el pasado es distinto que el presente. Pero ¿por qué hace historia social, o por qué hace historia de precios, o por qué hace historia de las ideas, o por qué le preocupa el problema de la nación, o por qué le preocupa el problema de la desigualdad o la igualdad? Esas son cosas que provienen del presente, así que ahí están de algún modo parejos.
Pero en un caso el presente lo lleva al pasado, y en otro caso el pasado nos permite entender el presente. Quizás estoy haciendo un juego, pero
en fondo es lo mismo, ¿no? En fondo es lo mismo. El pasado pasó, pero se activa cuando vos lo mirás desde el presente, y lo mirás desde el presente, seas historiador o seas cualquier otra cosa.
Ahora lo que también se cuela, me parece, en este debate y en lo que plantea Alejandro y lo que plantea usted, Luis Alberto, recién, es la interpretación de los hechos, pero también la modificación de los hechos, porque el problema también estriba, le pregunto si cree que es así y cómo se debe trabajar al respecto, en que en la conversación pública intervienen innumerable cantidad de actores que no son historiadores. Los historiadores forman parte de la conversación, pero no son los únicos que forman parte de ella, y los hechos empiezan a modificarse. Keynes decía una frase maravillosa, que es: cuando los hechos cambian, cambio de opinión. Pero el problema es que a veces los hechos cambian a posteriori de que ya sucedieron, son transformados en la conversación y eso no los modifica realmente. ¿Cómo se trabaja para generar veracidad histórica en una sociedad, para tener un piso común de debate? Porque las interpretaciones a veces llegan a teñir la verdad de los hechos históricos.
Sí, yo, espontáneamente simpatizo totalmente con la idea de que debería haber hechos verdaderos, y que en este momento la discusión está muy distorsionada por una falsificación sistemática de los hechos, y creo que algunas cosas son así y no de otro modo, y creo que, bueno, está bien, ahí creo que los historiadores sí tenemos una regla fuerte, ¿no es cierto?, que es no, quizá no decir lo que es verdadero, pero sí asegurar que esto que se dice es falso, ¿no?, que ya es algo, ¿no? Construir un pasado es decir, no, estaba haciendo un gesto y me doy cuenta que no estaba acompañado con palabras, ¿no es cierto? Falso es la palabra extrema, ¿no? Pero después está algo así como el photoshopping, ¿no? Que es un retoquecito, un poner acento acá. Fíjate vos, cuando hoy se dice, debe decirse la dictadura cívico-militar. Eso puede ser una obviedad, en tanto toda dictadura sabemos fue cívico-militar, o puede tener una intención, que yo creo que tiene una intención clara en el presente, que es mantener los juicios abiertos para que medio país finalmente caiga por cómplices de la dictadura. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Ahora, el hecho, no han mentido, ¿no? La dictadura cívico-militar. Quizás no es toda la verdad. Quizás deberían decir, por ejemplo, que la de 1943 no fue cívico-militar, fue fuertemente militar, pero abrió el camino a una salida civil, que fue el peronismo, ¿no? La verdad incluye también no acotarla a un hecho. Pero tenemos, además, en el debate actual, una cosa categórica, que son los 30.000 desaparecidos. No hay forma razonable de convertir esto en una verdad empírica. No hay forma, ¿no? En primer lugar, los que dijeron en su momento, sabemos que lo dijeron por razones, y por razones excelentes, y que yo comparto, y que me parece que fueron muy importantes, pero los que lo dijeron no tienen la menor posibilidad de saber cuántos eran. La menor posibilidad, ¿no? Hoy tenemos más posibilidad, pero sobre esa frase muy contundente emocionalmente se montó una construcción de los derechos humanos, y parecería ser que si se le saca ese adjetivo, la construcción se desmorona.
Sí, yo creo ahí, bueno, esto lo hemos conversado, yo creo que hay distintas problemáticas asociadas con esto. Una tiene que ver con el rechazo de que sea de que no sea posible decir 30.000 desde quienes se sienten identificados con ese gesto más que con esa cifra. Pero de otro lado, creo que hoy los 30.000 es un modo de contrariamente, afirmar 30.000 es un modo de alinear a unos contra otros, ¿no? Quienes están de este lado de nuestra visión de la historia, de los 70, de los derechos humanos, etcétera, y quienes están del otro lado. Y entonces los 30.000 se convierte no en ni siquiera un sentimiento, una emoción o una cifra que expresa una historia, y que es lo que yo reconozco como valioso, sino que se convierte en un modo de arrojar afuera del espacio público a todo aquel que no participa de esa visión.
De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, quizás podría agregar también otras cosas, pero
sí,
finalmente señora, vos estás construyendo una situación que no tiene nada que ver con la conversación racional. Y yo, justamente, cuando vos me la describías, yo te decía, está muy bien, pero el funcionamiento es otro, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Están las emociones, los valores, todo eso, ¿no? Y no está ni bien ni mal, es así porque sí son las personas, ¿no? Es loable tratar de introducir racionalidad, yo apoyo y trato de hacerlo, pero me doy cuenta de que la corriente principal va por otro lado.
Así es. Y, perdón, en todas las historias que se construyen, la historia de la transición española, por ejemplo, se construye una transición modélica, un partido comunista modélico que abandona absolutamente todas sus actitudes propias del estalinismo, una derecha que reconvertida, y no es cierto, lo que yo le quería apostillar en esta cuestión de los 30.000 es que también esas posiciones que no siempre atienden a la verdad de los hechos, sí atienden a la voluntad de construcción democrática posteriori. Es decir, lo del 83 se construye un discurso que no tiene por qué estar fundado en los hechos, pero sí en la verdad de la democracia.
Te lo pongo en un contexto más amplio. Toda narración contribuye a la construcción de algo, democrático, totalitario o lo que sea. Ese fue lo primero que yo... Así empezamos la conversación. Hoy los historiadores están muy embarcados en desarmar las historias nacionales y mostrar que se han construido mitos, que se han construido mitos para justamente fundamentar los estados del siglo XIX, ¿no? Así que para nosotros es moneda corriente esto de la construcción.
Luis Alberto Romero, nos quedan 15 segundos de programa, lo cual es apenas suficiente para agradecer tu presencia esta noche, para decir que lo repitamos, porque la conversación está sigue y nuestro país la vuelve a necesitar una y otra vez. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el Cerro y el Liso en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes, ha estado muy bueno esto.
Sí, bueno. Mariano Schuster, un gusto, nos vemos. Muchas gracias por tu compañía. Y por supuesto Norma Salas, que también estuvo con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches, Alejandro.
Y como siempre, Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña, Irena Rust en la producción y la inefable Anita Maroto en los controles técnicos. Celebramos haber regresado a nuestro viejo, renovado estudio. Todos estamos más contentos y cómodos. Los dejamos con el informativo de Nacional, con Darío Burstin, Silvina Valeta y Fabián Codevila. Y luego, María Areces, cuento con vos. No se vayan del 870. Yo soy Alejandro Cat.